Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de educación y comunidad. Esta tarde vamos a tener con nosotros a la especialista Reina Chávez, quien ya hace unos días pues que no comparece en estos programas, y hoy pues queremos compartir con ella una serie de preguntas que ustedes nos formulan y que prometen ser un programa muy interesante, sobre todo esos casos nuevos que a diario se plantean sobre ese campo infinitesimal, diríamos, de la educación especial. Vamos a hacernos eco de una carta que nos envía el doctor Enildo García, profesor del San Francis College de allá de la ciudad de Nueva York, y nos dice que es necesario hacer un llamado a todos los graduados de la clase del cincuentenario de la República de 1952, la clase que enseñó por primera vez su magisterio en el curso 1952, allá en la Escuela Normal para Maestros de Matanzas. La celebración tendrá lugar en la Ermita de la Caridad el día 12, es el Día de la Hispanidad. Habrá una misa de acción de gracias a la 1:00 p.m, que será dicha por Monseñor Agustín Román, y posteriormente tendrán un almuerzo de confraternidad en la misma ermita, en el Salón Félix Varela. El comité organizador, ¿con quién comunicarse para participar en este acto de los educadores de Matanzas graduados del curso 1952? Pueden llamar, anoten los teléfonos, a Nélida Borrero, 305-207-2866. También a Elida Reboredo, al 221-4189. A Iliana Scui, al 443-7654. A Manolito y Migdalia Álvarez, al 854-2359. Y allá en Broward, a Raquel Cardonel, al 954-537-9378. También Enildo García, desde allá, desde Nueva York, insistiendo en la importancia de esta convocatoria de los graduados de la Escuela Normal para Maestros de la Ciudad de Matanzas, grupo del cual guardamos recuerdos muy gratos, pues en cada uno de ellos hay precisamente un afecto muy querido con quienes hemos podido compartir en oportunidades anteriores aquí y quienes nos llevan al recuerdo de nuestros padres y nuestros años allá en la ciudad de Matanzas. Muy especialmente un gran amigo, una persona muy querida nuestra, el doctor Antonio Castro, un pediatra prominente aquí en esta ciudad y que es uno de los más entusiastas participantes de ese grupo de graduados de 1952. El doctor Antonio Castro, quien junto a su esposa María del Carmen encabezan una familia muy hermosa y a quienes dedicamos un saludo caluroso. También en ese grupo la educadora escolástica Aide García, a quien saludamos, unión de toda su familia, y que realiza una labor espléndida, pudiéramos decir, o realizó por tantos años en la educación en Matanzas, y posteriormente, tanto ella como su esposo, allá en la ciudad de Chicago. Así que ya saben, los teléfonos, vamos a repetirle uno de los números, 305-207-2866, de la profesora Nélida Borrero, para el acto de los graduados de la clase de 1952 de la Escuela Normal para Maestros de la Ciudad de Matanzas. A todos aquellos que nos preguntan sobre las becas de cuidado infantil, queremos decirle, como hemos anunciado, que las becas se han reanudado. Se ha reactivado ese programa que estaba algo interrumpido o en periodos tradicionales, pero se ha reanudado. Es importante que acudan a la mayor brevedad a llenar sus planillas para poder asegurar así su espacio para los programas de cuidado y educación infantil, hasta absolutamente gratis para las personas, las familias que resulten elegibles. Algunos requisitos han cambiado. En el Semanario Libre tenemos una copia del formulario de solicitud para ser incluido en la relación, para que sean llamados a las entrevistas. Y a los que ya han obtenido la entrevista, pues que vayan con toda la información el día de la cita. Así que ya lo saben todas las personas. Hoy los interesados en obtener más detalle pueden llamar en estos momentos al teléfono 305-643-5355 para las becas de cuidado infantil. Y los centros Lincoln Martí de Jayalía ya están abiertos en el 1750 East 4 Avenida y también en el 7675 West 32 Avenida, allá en la ciudad de Jayalía, donde el curso escolar con su departamento de educación especial va a toda marcha. Así que ya saben estas informaciones. Y sin más preámbulos, vamos a compartir esta tarde con la educadora Reina Chávez. Profesora, educadora, especialista, Reina Chávez, con quien hace pues ya unas cuantas semanas que no hemos conversado en estos micrófonos. Buenas y tardes. Sin embargo, yo creo que se han acumulado muchos temas de gran interés para todos. En estos días, y sobre todo cuando se inicia otro curso escolar, pues surgen nuevas inquietudes, nuevos temas y demás. Pero yo creo que es importante que hoy dediquemos una buena parte de este programa al tema de los niños sordos. Ese es un tema que cautiva la atención de muchas familias que por necesidades clínicas pues se ven obligados a atender sus casos y que necesitan que se les ofrezca más orientación, pues en muchos casos no está lo suficientemente divulgado y es necesario pues que se trabaje en esa dirección. ¿Qué nos puede decir usted inicialmente de cómo se identifica la sordera, cuáles son las primeras características, qué debe hacer el padre en ese caso y cómo la escuela puede ser el instrumento idóneo para trabajar en alianza con la familia?
Sí, buenas tardes, les repito otra vez y muchas gracias por tenerme de nuevo en este programa que hace que estemos más cerca de la comunidad. La sordera se detecta si el padre es un padre que está atento al desarrollo y evolución del lenguaje de su niño, pues esta se puede detectar a muy temprana edad. Por lo general, si la madre durante su embarazo ha tenido algunos riesgos, como algunas enfermedades contagiosas como la rubiola o algún tipo de infección, es una madre de que ya cuando nace su niño, este niño se va a someter a una prueba que se llama los potenciales evocados, que es una prueba que se realiza, que no es dolorosa, que se realiza al bebé para detectar si hay algún daño en su audición. Si no ha habido ningún tipo de problema en el periodo del embarazo de la madre y el niño está creciendo y el niño ya debe decir las primeras palabras o imitar los primeros sonidos del lenguaje y esto no lo hace, ya es un signo de alerta para la familia a que investiguen qué es lo que está pasando con su niño. En el hogar podemos investigarlo a través de los juguetes sonoros. Si su niño, su bebé de solamente 3 meses o menos de 3 meses, no reacciona a los sonidos como cuando se tira una puerta, sonidos ruidosos altos, la música alta, y el niño continúa dormido, continúa tranquilo, no se voltea o no brinca al efecto de estos sonidos, ya nos puede ser también una alerta a que algo no está funcionando bien en el niño. Estos juguetes sonoros que yo le mencionaba, el padre puede hacerle al bebé diferentes juegos, es decir, hacerle el sonido que produce el juguete a un lado y ver si el niño voltea la cara en busca de ese sonido a ese lado. Que el padre trate de que él no vea el juguete, es decir, que no, si le presenta el juguete de frente, el niño va a seguir con la vista el juguete porque por lo general tienen colores llamativos. No, que de espalda el papá haga sonar el juguete para ver si el niño voltea la cabeza hacia el lado, uno u otro lado, en que se produce el sonido. Si esto no ocurre y está en un ambiente tranquilo, están en el cuarto, en la sala de la casa, y el padre hace esto y el niño no reacciona ante este estímulo, también puede ser una alerta en que hay algo funcionando mal. Yo siempre he relacionado mucho, y no yo, todos los especialistas, relacionan mucho el desarrollo del lenguaje con el desarrollo de la audición. Hemos siempre dicho de que hay desarrollo del lenguaje cuando hay una audición adecuada. El lenguaje se adquiere porque oímos los sonidos del lenguaje. Se adquiere por imitación. Si vemos que nuestro niño ya tiene un año y no habla, puede ser esto también un signo de alerta a que hay algo ocurriendo en el proceso de audición de mi niño. No quiere decir esto ahora, padres y abuelos que me están escuchando, que el niño tiene retardo en su desarrollo oral y ya mi niño sea sordo. No, por favor. Solamente vamos a asociarlo a que él no le preste atención a los ruidos, a los sonidos, a la voz de la madre o del familiar cuando le está hablando de espalda para que el niño voltee la cabeza. Cuando el niño no hace estas reacciones que normalmente se hacen ante sonidos, entonces es cuando debemos llevarlo al médico y que el médico, por favor, lo remita a un audiólogo y le realicen las pruebas correspondientes, los test correspondientes de audiología para ver si hay algún tipo de trastorno. La escuela, el daycare, en este periodo de tiempo que por lo general es donde se encuentran los niños, pues juega un papel fundamental. Dentro del proceso de enseñanza del niño en el daycare, ya que hemos hablado de que nuestros daycare no son centros para cuidar niños, sino para estimularlos y continuar su desarrollo, se hacen muchas actividades con relación a la audición. Es decir, muchos juegos auditivos donde el niño imita o saca la tarjeta del sonido que el maestro, el instrumento que el maestro está trabajando en ese tiempo. Y si el educador ve que un niño no reacciona adecuadamente en estas actividades, pues inmediatamente se lo comunica a los padres. Entonces los padres van al médico y el médico debe remitirlo a un audiólogo.
Dentro de las muchas técnicas, y yo creo que hay avances continuos, y hemos visto pues muchos casos que hacen distintos experimentos para tratar de superar todo esto. Hay un caso que es los implantes cocleares. ¿Qué son los implantes cocleares? Uh-huh. ¿En qué consisten? ¿Quién, pudiéramos decir, está apto para recibir ese tipo de tratamiento? ¿Cómo se identifica y cuáles son los resultados hoy de esos implantes?
Ok. El implante coclear es algo muy novedoso. En estos momentos el Hospital Jackson tiene una gran labor hecha en cuanto a implantes coclear.
¿Hay una edad determinada para eso?
Sí, cómo no. Los que son elegibles para realizarle el implante coclear son aquellas personas que tienen una pérdida de audición profunda. Pueden ser preferiblemente niños a partir de los 3 años de edad. Es fundamental que, y solamente quien puede determinar si es elegible o no hacerle el implante coclear es el audiólogo, después de determinadas pruebas que le haga a ese individuo que ya está comprobado que tiene una pérdida auditiva profunda. Pero usted me preguntaba qué es el implante coclear, y como estamos nuestros oyentes es la comunidad, son los abuelos, los vecinos, quienes nos escuchan, vamos a explicarle para que nos entiendan un poquito mejor.
No, y muchos padres también, jóvenes y menos jóvenes, e incluso hasta escolares, porque quiero decirles, y vamos a explicárselo en este caso a nuestros oyentes. Muchas veces algunos de estos programas queda en casa el desconsuelo ese de que qué lástima que fulanita o fulanito no pudo escucharlo o llegaron tarde. Bueno, vamos a decirle que estos programas, al igual que los comentarios diarios, lo pueden encontrar en la página nuestra ahí en la internet. Así que si van a www.demetrioperezjr.com, ahí van a una parte que se llama comentarios, y dentro de comentarios hay un almanaque, y entonces están los comentarios de educación y comunidad, o sea, estos programas, y también los comentarios diarios. Identifican, están a partir de enero primero de este año, identifican la fecha y hacen lo que le llaman clic, o sea, pellizcar esa parte y con la fecha esa, y le sale el comentario radial. Así que así lo pueden conservar, y yo creo que estos mismos testimonios profesionales que nos trae Reina Chávez, pues merecen conservarse, y sobre todo por quienes no tienen oportunidad de alcanzarlo. Así que ya saben cómo obtenerlo.
Ok, entonces les decía que qué era el implante coclear. Es bueno para todos los que nos están escuchando saber en qué consiste el trabajo de un oído normal. El oído, nuestro órgano auditivo, está compuesto por tres partes, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es la oreja y el conducto auditivo externo, que está dividido de este oído externo al oído medio por la membrana timpánica. Los sonidos que nosotros recibimos, los ruidos, la voz, todos los sonidos son captados por la oreja en forma de onda sonora, pasan por el conducto auditivo, hacen vibrar la membrana timpánica, y esta vibración es enviada a través de los tres huesecillos que tenemos en el oído medio, que son llamados el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesecillos se mueven y este impulso se lo envían al oído interno. El oído interno está en un órgano que se llama cóclea. Este caracol o cóclea está compuesto por un fluido, un líquido que hay dentro de este caracol, y diferentes, le llamamos pelos celulares. Cada pelo celular dentro del oído interno, hay más de 10,000 pelos celulares, son los que reciben la señal esta auditiva, y cada pelo celular corresponde a diferentes frecuencias y decibeles auditivas de estos sonidos. En este órgano se transforma ese impulso mecánico, esa onda sonora, en impulso eléctrico que va directamente al oído, al nervio auditivo, que ya envía la señal como impulso nervioso al cerebro. Y en el cerebro está la zona que discrimina a qué corresponde cada sonido y qué respuesta debe dar el individuo. Esto que he explicado yo quizás en un minuto ocurre en milésimas de segundos. El implante coclear es para estos individuos que tienen la audición, llamados audición profunda, pérdida de la audición profunda, es porque tienen dañado el órgano interno de la audición. Es decir, hay ausencias de pelos celulares dentro de la cóclea, dentro de ese caracol. Entonces, en una operación quirúrgica que dura alrededor de 2 horas, sustituyen por electrodos las células que están dañadas en esa pérdida auditiva. Esos electrodos que van tocando, y es una operación muy cuidadosa, cada nervio, cada célula dañada, ese electrodo a través de un cable pasa a la zona que está detrás de la oreja, a ese hueso que tenemos en el cráneo detrás de la oreja. Se pone un dispositivo con magnético, que este dispositivo va a un dispositivo externo que va a lo que vemos visualmente, la prótesis auditiva en el sordo. Esta prótesis auditiva del sordo es la que tiene el micrófono, y de ella van unos cables a un procesador del habla, que es una mini computadora que el operado la usa en un bolsillito o en algo en el cinto de su pantalón que lo parece un beeper. Esta computadora es la que procesa las señales que el niño va a recibir o el individuo que tiene hecho el implante coclear y codifica qué tipo y clasifica qué tipo de sonido se está recibiendo, vira para atrás la información, la manda al implante que tiene hecho en la cóclea y entonces estos electrodos envían los impulsos, los transforman en impulsos eléctricos al nervio auditivo, que el nervio auditivo no está dañado y comienza su función normal al área central del cerebro. Nosotros en estos momentos tenemos experiencia de este trabajo en nuestra escuela. Tenemos un caso de un estudiante con implante coclear. Tiene 11 años de edad, tiene hecho el implante coclear desde los 5 años de edad y asistió a un centro donde se le estimuló y se rehabilitó este implante. La importancia de cualquier operación quirúrgica es la rehabilitación, ¿no es así? Es el empeño que ponga el paciente en curarse, es decir, la operación puede tener éxito y si la rehabilitación no es adecuada, pues entonces el proceso operatorio podemos decir que es fallido. Por eso nosotros le damos tanta importancia a la rehabilitación. Y la rehabilitación en un sordo profundo es la adquisición del lenguaje. Por eso en programas anteriores yo les decía a los padres que me escuchan, a esos jóvenes que sus niños han nacido con alguna dificultad auditiva, no se conformen con que su niño aprenda nada más el sign language. No, su niño es capaz de hablar. Y vamos a estimularle esos restos auditivos que ellos tienen y si tienen la posibilidad y su audiólogo determinó hacerle el implante coclear, valore todos los pros y todos los contras de esta operación. Y si usted ve que hay más cuestiones positivas en el desarrollo del lenguaje de su niño, realícelo, hágalo. Porque la estimulación que se le hace, los programas que tenemos en la escuela, en nuestra escuela y hay otros centros que también lo realizan, son realmente impresionantes. Es impresionante ver cómo esa niña llegó dominando solamente, en 8 semanas que llevamos de curso escolar, ella dominaba solamente el sign language, es decir, el lenguaje por señas y la madre está asombrada y está muy contenta viendo cómo su niña está hablando.
Yo creo que es importante, ahora que usted menciona el lenguaje de las señas, en la segunda parte de este programa, hablar un poco más sobre eso y sobre todo por qué tantos sitios apelan a ese lenguaje cuando usted misma destaca que hay otras vías para fijar mejor el conocimiento y el lenguaje. Vamos a establecer bien ese contraste. Así que en unos instantes continuaremos aquí en Educación y Comunidad. Esta tarde con la presencia de la especialista educacional Reina Chávez. Y a todos aquellos que están interesados en las becas de cuidado infantil, los invitamos a que llamen ahora al 305-643-5355. En unos instantes continuamos con ustedes.